escucharte a ti.
Sigue la linterna encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Y está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias. La Guardia Civil rescata a 3 senderistas en Sierra Nevada. Sofía Negrín.
Acompañaban a la montañera de nacionalidad sueca, encontrada también en Sierra Nevada esta mañana sin vida. Los montañeros habían quedado atrapados en un desfiladero mientras hacían la ruta del Cerro de Güenes en el paraje de Cumbres Verdes del término municipal de La Zubia. Están en buen estado de salud.
Estados Unidos aprueba el uso de una prueba contra el ébola.
Para uso de emergencia en respuesta al brote del virus que azota África Occidental. La prueba podría generar resultados en apenas 3 horas. Por cierto que Reino Unido ha confirmado esta tarde un nuevo caso en Glasgow.
Indonesia pide ayuda a los norteamericanos para localizar el avión de AirAsia.
Desaparecido el domingo con 162 personas a bordo. Se le perdió el rastro después de que el piloto pidiera permiso para volar a mayor altitud para evitar una tormenta. Según el gobierno de Indonesia, el avión se habría estrellado en el mar.
Hacer voluntariado es uno de los 10 propósitos más repetidos para el año nuevo.
Se sitúa en el puesto número 9 por detrás de perder peso, aprender cosas nuevas o pasar más tiempo con la familia. La Fundación Villanorte Laguna revela que en el último año la tasa de voluntariado en España ha crecido un 30%.
Pues contado lo último, estamos ya en la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 29 de diciembre, Rafael Pampellón, profesor, ¿cómo estás?
Bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tú el propósito de perder peso ya lo has cumplido en el 14.
Eso está fenomenal.
Ya lo tienes hecho.
Ahora el voluntariado.
Ahora te toca el voluntariado. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Siempre tan prudente, profesor Pampellón, le preguntas, ¿qué tal estás, profesor Pampellón? Y dice, bien.
¿Tú tienes algún propósito para el año nuevo?
De enmienda, siempre.
El de enmienda.
Tengo muchas cosas.
¿Y tú, Joaquín, mis manos, alguno buenas noches, algún propósito?
Lo de estar más con la familia.
Estar más con la familia. Eso está muy bien, sí, señor. Recordamos, Joaquín, el día pasa por la enésima crisis política en Grecia, por las consecuencias económicas que tiene el adelanto de las elecciones en aquel país de la zona euro.
La verdad es que el no definitivo del Parlamento griego al candidato propuesto por el primer ministro Samaras a la presidencia del país, el consiguiente adelanto de las elecciones legislativas al 25 de enero ha resucitado, sí, viejos fantasmas, sobre todo porque las encuestas dan como ganador al Partido Radical de Izquierda, Syriza, al Podemos Heleno, que quiere dar marcha atrás en la política de austeridad, renegociar los acuerdos de rescate con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. El FMI ya ha pospuesto cualquier negociación, nuevas ayudas hasta que haya un nuevo gobierno, y Bruselas, también Alemania, han recordado que los compromisos asumidos están para cumplirlos. En el informativo mediodía hemos hablado con el profesor Santiago Carbó, de la Bangor Business School. Nos ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad.
Yo creo que los mensajes últimamente de Syriza no han sido tan negativos, ¿no? Yo creo que una vez lleguen al poder, pues lógicamente yo descartaría la salida del euro, aunque en algún momento dijeron que podía ser una opción. Yo creo que el tema de la reestructuración, tampoco de la deuda, tampoco será una cuestión de corto plazo. Es decir, que yo creo que en buena lid intentarán hablar con sus acreedores, pero yo no creo que vayan a caérsenos el cielo.
No se nos va a caer el cielo, dice Carbó, si puede haber, admite una fase de volatilidad e inestabilidad en los mercados. Hoy las pérdidas han ido de más a menos. Al final la bolsa de Grecia se ha dejado casi un 4%, la de Madrid 8 décimas. Para este profesor, para Santiago Carbó, el escenario que se abre estaba más o menos descontado por todos.
No creo que tengamos una inestabilidad continuada, porque los mercados sospechaban que iba a producirse esta convocatoria de elecciones y esta incertidumbre hasta finales de enero que se produzca la elección, la votación, ¿no?
Bueno, ahora analizáis qué puede pasar en las próximas semanas, si esta inestabilidad puede arruinar o no la débil recuperación de la zona euro. Incluso ese mensaje de ánimo del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, a sus hermanos de Syriza, diciendo que en Grecia empieza el cambio.
Lo de Grecia va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. También lo ha sido haciendo otro rescate, el de las comunidades autónomas, un rescate interior. Madrid sigue indignada, la Comunidad de Madrid, los políticos de la Comunidad de Madrid, con el perdón de los intereses del ministro de Hacienda Montoro a los incumplidoras, a las comunidades incumplidoras, y no se plantean acudir a las nuevas medidas de liquidez.
La Comunidad de Madrid insiste en que el mensaje que envió el ministro de Hacienda es malo para los que han cumplido con el déficit y mantiene que Cristóbal Montoro se inventa las cifras de ahorro que conseguiría 219 millones de euros si acude al llamado FLA bueno, con los tipos cero. Aunque fueran ciertas, asegura su presidente Ignacio González, se pensarían si acuden.
Este FLA de facilidades es un camino para ir al FLA de no facilidades. Esos beneficios presuntos que he visto en los medios de comunicación, fíjese si tenemos claro lo poco que nos ahorramos, que si el 1 de enero nos ingresan esos 219 millones y nos dejan disponer de ellos, nos pensaríamos ir al mecanismo.
Mensaje a Montoro, Hacienda, que este lunes ha publicado, por cierto, el último boletín estadístico del personal de las administraciones públicas, y el titular es que el número de empleados en el sector se ha reducido un 6% desde inicios de 2012. Ahora superan ligeramente los 2,5 millones. El mayor descenso se ha registrado en la central, en el Estado. El menor ha sido precisamente en las comunidades autónomas.
Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado que la reforma del Código Penal rebajará las penas a los piquetes que actúen en las huelgas.
Confirma, sí, que se va a tocar el artículo 315, el que hace referencia a coacciones cometidas en el ejercicio del derecho de huelga. Rafael Catalá asegura que se están produciendo a veces sentencias con penas muy altas, privativas de libertad, que quizás son desproporcionadas en el momento actual.
Lo que se va a plantear es reducirla de manera importante, ponerla también como multa o pena privativa de libertad, y en todo caso sea una enmienda que se presenta al Congreso de los Diputados. Nosotros lo que queremos es conseguir el mayor consenso posible con los grupos parlamentarios para que la reforma del Código Penal se apruebe cuanto antes.
La idea, por tanto, es que esas penas de cárcel para piquetes se reduzcan de manera importante, que queden como multa. ¿Qué han dicho los sindicatos? El número 2 de Comisiones Obreras, a Ramón Gorriz, asegura COPE que la reforma es un avance, pero insuficiente porque se sigue penalizando el derecho de huelga.
No se trata solo de rebajar las penas y que la gente no ingrese en la cárcel, está bien, pero hay un tema, no se puede juzgar temas como es el derecho constitucional de la huelga con penas que tienen que ver con el Código Penal, ¿no? Tiene que quedar clarito este tema.
Y luego estas fechas son de balance y nos detenemos, por ejemplo, en el mercado de la vivienda, donde parece que lo peor ha pasado. Según el portal inmobiliario idealista.com, los precios de los pisos usados han caído de media otro 5% en 2014. Para el próximo año puede concluir, afirman, el aterrizaje, pero no en todas las zonas. Para Fernando Encinar, su responsable del servicio de estudios, se ha podido tocar suelo especialmente en las grandes ciudades, no en algunas zonas de costa.
Ese famoso aterrizaje de los precios se podría producir en 2015 en algunas zonas de España. Hay otras muchas en las que el stock es tan inmenso y la demanda es tan reducida que probablemente los precios seguirán ajustándose no solamente en 2015, sino también nos iremos al año siguiente, a 2016.
Este portal idealista.com ya advierte, por ejemplo, una subida de precios en Barcelona. La vivienda usada se ha incrementado allí de media un 3,5%. A lo largo de este 2014.
Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Carlos Sánchez y Rafael Pampillón. Entonces, esto de Grecia no suena del año 10, el año 11, el 12. ¿Otra vez estamos con lo de Grecia? ¿Otra vez es lo mismo?
Otra vez toca Grecia.
¿Otra vez?
Y quieren reestructurar la deuda.
Pero no se había arreglado lo de Grecia.
Bueno, ya se ve que no, porque ahora viene un partido político populista y antisistema que, como hemos oído antes, no puede hacer muchas cosas que se salgan del marco de la Unión Europea, del marco del euro. A mí me parece que si Syriza ganara las elecciones y gobernara el año que viene, tendría un aspecto positivo para España, que es que veríamos como un partido antisistema al final puede llevar a la economía de un país a una situación de más déficit público, de menos crecimiento, de más desempleo, si se saltaran las reglas de juego. Y eso llevaría a Podemos, llevaría a que en España tuviéramos mucho cuidado con votar a un partido de ese estilo, de esa categoría.
Bueno, yo creo que Syriza no ha caído del cielo. Hablaba antes el profesor Pampillón de que es un partido populista y antisistema. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué un partido populista y antisistema puede gobernar en Grecia. Entonces encontramos con la pregunta que hacía inicialmente Juan Pablo. Grecia tiene hoy el 175% de deuda respecto del PIB. Es una deuda que simplemente no puede pagar.
No puede pagar.
Y no puede pagar simplemente porque las políticas instrumentadas por la Troika por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, llevan a una situación inviable. Yo he traído aquí un texto, que es histórico, que todo el mundo lo conoce, es muy breve, de un economista muy importante que luego lo diré. Y está escrito en 1919. Se llama el libro Las consecuencias económicas de la paz. Todo el mundo de que...
John Maynard Keynes.
Decía Keynes, si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación, Alemania no pueda adquirir siquiera una mediana prosperidad, si creemos que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás, son hijos del demonio, si deseamos que año tras año Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeado de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones generosas, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su antigua prosperidad material. 1919. En 1933 llegó al poder un señor que se llamaba Hitler. Por sí. esas políticas
Después
erróneas...
Después de una crisis muy fuerte...
Claro, por esas políticas erróneas
por Francia.
De un ajuste demasiado severo que no entendían... que los ciudadanos, las clases medias empobrecidas, tienen derecho a pedir otro tipo de política. Y lo que hemos conocido hasta ahora es que la deuda pública en Grecia es el 175% y no se puede pagar. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es por qué Syriza puede gobernar y a lo mejor tenemos que replantearnos las políticas económicas que se han llevado en algunos países. O por qué Podemos es, que es algo delirante, hasta hace muy poco tiempo en España... podría ser incluso la primera fuerza política.
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que tienes razón en lo de la deuda y creo que el impago de la deuda de forma unilateral es insostenible. Creo que efectivamente, como se decía antes, por este profesor de...
Santiago Carbó,
que habría que negociar con los acreedores la quita, la espera, la reducción de tipos de interés. Probablemente Grecia necesite... efectivamente, una reestructuración de su deuda, que en definitiva es poner de acuerdo a los acreedores para que pueda sobrevivir y no se hunda más con ese peso que tiene esa cantidad de deuda que tú dices. Incluso en el caso de España, se puede hablar de una deuda del 100% de deuda pública.
No tenemos una línea de asistencia. España todavía puede pagar.
Puede pagar, efectivamente, los tipos de interés son muy bajos.
No tiene esos problemas que tiene
España. Tenemos tipos al 0% prácticamente. O sea que lo estamos financiando muy bien, lo estamos colocando, pero sigue siendo una deuda importante, como la que tiene Portugal y que sí que tiene una línea de crédito, como tú dices. A mí me parece, de todas formas, que hay motivos, en el caso de Europa y en el caso de España, más para enviar un mensaje de tranquilidad. O sea, a mí me parece que Grecia es un país muy pequeño dentro de Europa. Creo que el año 2015 tiene un marco de actuación bastante razonable en lo que a las exportaciones se refiere. Yo creo que las exportaciones españolas se han desacoplado del ritmo de crecimiento de Europa y estamos aumentando nuestras exportaciones. El euro depreciado nos va a favorecer las exportaciones en otros países. Yo creo que España tiene además, como el resto de los países, una caída muy importante en los precios de la energía, que tanto para las empresas como para las familias es un regalo que nos ha llegado. También el empleo que se está generando en estos últimos meses del año, durante el año completo 2014, 400.000 empleos más, quizá el año que viene 500.000 empleos más, que será gente que también demandará vivienda y probablemente el precio de la vivienda pueda subir como consecuencia de esa mayor demanda que genere ese mayor empleo. También el consumo va a tirar de la economía española. A mí me parece que hay motivos para pensar que una rebaja de impuestos en enero de 9.000 millones entre el 14 y el 15, pues también puede favorecer el sí. crecimiento de España. Quiero decir que lo de Syriza efectivamente puede ser un problema o puede ser un cambio en la gestión de la política griega, pero creo que el 2015 va a ser suficientemente bueno en España para que no veamos a Podemos gobernar.
Pero cuidado con los enemigos pequeños. Evidentemente Grecia es un país pequeño. Creo que representa más o menos el 3% de la zona euro. Por lo tanto,
pero la lata que ha dado en estos cuatro años
es poco representativo.
Será, pero tiene la misma moneda que nosotros, claro, que los portugueses, que los alemanes. Mimético, y es el efecto que tienen los mercados.
Un efecto mimético tremendo sobre toda Europa, como tú bien dices. Y hay que recordar lo que ocurrió en Dinamarca. Si no recuerdo mal, en septiembre de 1993, un país muy pequeño,
92,
se llevó por delante el sistema monetario europeo, que estaba avalado por los grandes países europeos, por Alemania, por Francia, por el Reino Unido.
Cierto.
Expulsó a la libra del sistema monetario europeo. Es decir, ¿qué significa eso? Que los enemigos pequeños se pueden convertir en un gran problema.
Pero fue Soros, realmente fue Soros que aprovechó la jugada.
Simplemente porque estaba mal diseñado.
Sí.
Y el euro tiene problemas de diseño y el SME, el Sistema Monetario Europeo, estaba mal diseñado. Pero es que la situación griega es muy complicada. Yo estaba, decías antes, viendo esta tarde unos datos muy representativos. ¿Cuánto subieron los salarios en Grecia en los últimos años? En el año 11 han caído un 2,3%. Estoy hablando de los salarios por cabeza, no los costes laborales que miden también el empleo, por cabeza. Año 11, 2,3% cayeron los salarios. En el año 12, un 2%. En el año 13 cayeron un 7,1%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un fenómeno ya político, un problema político sobre una situación económica y nace...
Y social. Esa.
Y tú comentabas ahora, como en criterio, el caso España, España es distinto porque la economía del año 2015 va a crecer. Y es verdad, van a bajar los impuestos, hay un choque petrolífero positivo para España, el tipo de cambio no va a favorecer...
Y van a subir los salarios, y Carlos, van a subir los salarios.
Y España va a crecer el 2%. ¿Sabes cuánto va a crecer?
No, 2,5%.
2,5%, me es igual. ¿Sabes cuánto va a crecer Grecia según la Comisión Europea el año 2015? Un 2,9%. Pues creciendo un 3%, después de media docena de años en recesión, va a ganar un partido antisistema y populista. Lo que significa que no es suficiente que la economía crezca un 2 o un 2,5% para que la situación económica se tranquilice, porque la crisis ha sido extremadamente dura y, por lo tanto, lo que es necesario, tanto en Grecia como en España, son políticas que estimulen el crecimiento y que la
por
gente
ejemplo,
no esté harto del sistema
por ejemplo,
económico.
Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ayer hubo manifestaciones en Atenas contra la apertura de los comercios en domingo. En Atenas los domingos, ¿quién está? Supongo los turistas, ¿no?
Los turistas.
Los domingos y los que
como
no son
Madrid.
Domingos. Sí. Los turistas. Bueno, pues ayer, dices tú, políticas que fomenten el crecimiento. Ayer hubo una manifestación, y venía reflejada en la prensa española, con enfrentamientos con la policía, protestas por la apertura de los domingos de los comercios.
Claro,
es una
barbaridad. Sí, en un país que llega un crucero cada hora, ¿eh?
Exacto, es decir, políticas que estimulen el crecimiento. Bueno, la mentalidad también de la gente en Grecia no ha cambiado mucho en estos cuatro años.
No,
al contrario.
Industria,
es como
no
tú
hay
dices,
un tejido
se ha
empresarial
se ha
como
cerrado
en
todavía
España,
más,
¿eh?
Y la razón es que los políticos de allí y los políticos no de allí, a lo mejor no han tenido suficiente habilidad como para explicarles que tenían que adaptarse a una serie de cambios que no solamente eran bajarse los salarios.
Porque,
eso no se les ha explicado.
De todas formas, Carlos,
o no lo sé, o lo han hecho mal.
Un pequeño apunte. No es lo mismo que España tuviera elecciones en enero de este año que entra, es decir, dentro de unos días, que tenga elecciones en diciembre del año que viene o en enero del año que viene, es decir, del año 2016. Porque ese año, 2015, para España, a mí me parece que va a ser muy exitoso por las razones que explicaba antes y sobre todo porque ya no serán solo 400.000 los que habrán visto la recuperación, 400.000 empleos más que se han generado en este año 14, sino veremos más de 500.000 en el 15. O sea,
un millón en total.
Claro, eso no es lo mismo que lo que está pasando en Grecia.
No, es que en Grecia ocurre exactamente lo mismo. Es que en Grecia, el año 2015...
Entonces, ¿por qué votan al antisistema?
Porque es un problema de soberanía nacional. Es decir, ahí lo que está en juego es la propia soberanía. Los griegos, prácticamente del año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es un país muy nacionalista. Y ha jugado mucho al nacionalismo, entre otras cosas porque ha tenido una dictadura militar relativamente reciente. ¿Qué significa eso? Que ahora el país está gobernado por la Troika. Y lo que está planteando Syriza es un debate político. Ya está bien de que nos dirijan desde Bruselas, desde Washington o desde Frankfurt. Ya. Queremos que nos dirijan
nuestros
políticos en Atenas.
El de aquí dice
exactamente lo mismo.
El de aquí dice
por lo
igual.
Tanto, en Grecia, según la Comisión Europea, estoy leyendo las previsiones de otoño de la Comisión Europea, es decir, que algo saben de esto, el empleo va a crecer en el año 2015 el 3,7%, bastante más que en España. Pues con todo ese contexto macroeconómico van a votar a Syriza, que evidentemente, desgraciadamente, no se ha explicado a los ciudadanos que hay que abrir los domingos porque Grecia ha vivido del turismo.
Sí, claro.
Pero el que tiene que tener,
todavía,
el que tiene que explicarlo, eso a los ciudadanos, tiene que tener legitimidad. Y el problema es que el gobierno griego no tiene legitimidad mientras esté intervenido por la troika.
Pues tú fíjate que simplemente que se haya convocado elecciones ha provocado la caída en la bolsa y que el Fondo Monetario Internacional se plante y diga, ya no doy más hasta que no vea lo que pasa ahí. O sea, que no es ninguna broma esto, ¿eh? Aunque sea un país pequeño,
sí, sí,
¿eh? Bueno, que ya no, estamos, que nos hartamos aquí en este programa durante meses y días y semanas de explicar lo que estaba pasando en Grecia, el contagio, lo de Portugal, lo de Irlanda, que España no era Grecia, pero al final la crisis de la deuda griega se notaba en todo lo que pasaba.
Sí, pero Juan Pablo, ¿cuánto ha caído la bolsa española hoy?
Eso lo sabe Joaquín Bilmanos.
0,8%.
Nada, no ha caído.
Ha llegado a caer casi un 3%.
O sea, no es que haya un desastre. Mañana, ¿no? Y eso que todo el mundo piensa. Uy, si va a pasar esto en Grecia, yo pienso que los demás piensan que va a vender.
Pero,
así
estuvimos con la crisis de deuda, en esa dinámica. De si pasa esto en Grecia, como la moneda es la misma, tenemos un lío en España, tenemos un lío en Portugal, otro en Irlanda, tal vez en Francia, en Italia. De eso estuvimos hablando aquí durante el año 9, 10, 11 y 12.
Fijaos que no hace demasiado tiempo, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el presidente de Gobierno sacaban pecho, legítimamente, de que España no ha sido intervenido y que el gobierno tiene legitimidad para hacer determinadas políticas.
Menos
a uno le pueden gustar o a uno no le pueden
mal
gustar.
Que no hemos intervenido.
Pero Rajoy siempre decía, y Luis de Guindos siempre decía, menos mal que no hemos intervenido, claro, porque ibais a ver lo que significa un ajuste. ¿Cuál es el problema? Que es que en Grecia se les ha aplicado ese ajuste.
Sí.
Y ahora hay una revuelta política y da exactamente lo que diga el gobierno griego, porque hay una mayoría de la gente que no cree en su gobierno, porque quien manda es Washington, Frankfurt y Bruselas.
Vamos a poner dos ejemplitos de Francia.
Venga, venga.
El primero es el que actualmente sufre Hollande. Hollande llegó al poder, como llegó Mitterrand en el año 81, en plan keynesiano. Con gasto público,
no
nacionalizando la banca.
No,
efectivamente.
Nada.
Y en el año 82 llegó el PSOE. Y cuando el PSOE y Felipe González, con un programa mucho más de izquierdas que Podemos, con un programa, vieron el desastre que se producía
más
en Francia.
Más de izquierdas que Podemos.
Sí, el programa era un programa de nacionalizar la banca. Vamos, Boyer era partidario de nacionalizar la banca,
bueno,
por supuesto.
En el 77, ya en el
82. No.
Cuando
Mitterrand hizo esas políticas de nacionalización de la banca y de gasto público y de gasto social expansivo, y la economía francesa se fue al desastre hasta el punto que en el año 86 Chirac se hizo con el poder, o sea que fue un desastre para el Partido Socialista. Lo que hizo Felipe fue cambiar rápidamente lo que llevaba en su programa electoral y hizo una política económica pues nada nacionalista y una política económica que le permitió mantenerse en el poder más años.
Reformista.
Y lo mismo le está pasando
a
Hollande.
Fíjate, pero fue una diferencia. El año 82, cuando llega Felipe González a la Moncloa, el PSOE había perdido ya dos elecciones. El PSOE era un partido de Estado, te puede gustar, no te puede gustar, pero había firmado los pactos de la Moncloa,
sí,
que suponía ajuste para la economía nacional. Había firmado la Constitución española en el año 78.
Sí, pero no tuve el desgaste político.
El desgaste político
tuvo la UCD,
no
tuvo el PSOE.
Pero que era un partido del sistema, un partido con visión de Estado.
Claro.
Y tenía a un Miguel Boyer que se había reunido previamente con los empresarios. Pero es que en reuniones en el Bodegón y con José María Cuevas y con Carlos Ferrer Salat y con toda la cúpula empresarial. Se había reunido muchas veces. Y luego, de hecho, muchos empresarios que venían del franquismo, del antiguo Instituto de Industria, son los que hacen la política industrial de Felipe González. La reconversión industrial. Los Claudio Guada y compañera. El problema que tenemos con Podemos es que han nacido hace 6 meses. Es que no tienen ninguna cultura del pacto.
Y quieren ganar a la primera.
Si no es la primera, no vale.
El
propio Pablo Iglesias decía, yo no me daré nunca un abrazo con el presidente del gobierno.
Sí.
¿Cuántos abrazos se dio Felipe González antes del 82 con Leopoldo Calvo Sotelo, con Adolfo Suárez? Muchísimos. Firmó acuerdos de Estado, cosa que no va a hacer nunca Podemos.
Pues yo creo que lo que Podemos también
es
los sondeos que está pasando, en parte es porque un porcentaje importante del voto del PP, uno de cada tres, pues no se atreve a decir que va a votar al PP, porque de alguna manera la intención del voto de Podemos ha coincidido con un problema muy grave de corrupción. O sea que si conseguimos limpiar un poco las las, ¿cómo se dice eso?
Las cañerías del Estado.
Del Estado.
Cañerías, sí. Las tuberías.
Las cloacas.
Hay que desatascar el grifo.
Sí. Y luego Podemos, tendrá que tener una alternativa de poder, tendrá que tener un programa, tendrá que vender algo.
El programa es tener el poder.
Y lógicamente eso los va a retratar. Pero Syriza va a ir por delante y veremos qué hace Syriza y eso les puede a ellos, porque sí. Hay un año, ¿eh?
Con
entre Syriza y las elecciones españolas hay un año.
Con Syriza veremos lo de Podemos. Es lo que quiero decir, ¿no?
Y va a tener un efecto mimético para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Si Syriza al final no cumple las expectativas que están dando hoy los mercados, las encuestas electorales, es probable que el fenómeno Podemos empiece a desinflar, porque luego hay un voto del miedo, evidentemente.
Claro.
A la hora de la verdad, hay unas clases medias en Grecia.
El votante de Nueva Democracia, que es el PP de allí, dice que no, yo no voy a votar a nadie.
No, y que no quiere meterse en más complicaciones porque sabe que la reacción de la troika es muy dura. Es decir, el FMI le presta en los programas de asistencia técnica y financiera a Grecia, tiene pendiente de desembolsar 28.000 millones de euros, que es prácticamente no sé cuánto, debe ser como algo como el 10-15% del PIB griego. Por lo tanto, depende financieramente porque es que Podemos o sale del euro o no va a poder pagar las pensiones ni pagar el sueldo de los empleados públicos. Yo creo que al final las cosas se irán solucionando, pero yo lo que llamo la atención es ¿por qué? En el año 2014, 7 años después de la crisis, Grecia tiene un 175% de deuda pública y otros países no tienen nada. Hoy he visto un dato que es estremecedor.
¿Cómo
un
nada?
País,
aquí tenemos el 100.
Aquí tenemos el 100. Hoy un país como
aquí
Grecia...
Aquí tenemos el equivalente al tamaño de la economía.
Hoy esta tarde está viendo un dato estremecedor. Un país como Grecia, con la situación en la que está, con el 20-tantos% de paro, ¿sabéis a cuánto se financia el bono a 10 años de griego? Está... al 9,5%.
¿Todavía?
Sí, más de 900 puntos básicos.
Se financia.
Bueno, porque es el riesgo, eso
claro,
es el riesgo que tiene.
Grecia, un país en crisis...
O sea, no se
con
financia.
Bueno, pero el que quiera comprar
un bono... a través del Fondo Monetario.
El que quiera comprar un bono griego tendría,
que, no
tendría que pagar el Estado un 9,5%. Mientras que Alemania, que es un país que tiene el 4, 5, 6% de desempleo, se financia al 0,6%. Algo falla en el esquema, en el diseño del euro. Es decir, los países con problemas no pueden pagar tanto diferencia.
Luego estamos otra vez, como en el año 10, 11 y 12,
sí.
Hablando del euro, porque acabamos hablando del euro.
Claro.
Los griegos tienen la misma moneda que Alemania o que España. Lo cual, todo lo que
y
pasa
que se salga uno del euro...
Lo de Syriza es un añadido a la conversación que hemos tenido
aquí
estos
años. Aquí la pregunta es, porque siempre hemos dicho, si se sale uno del euro, pues puede salirse otro. Y eso puede generar pues un contagio y una alarma en los mercados. Yo... Si se sale Grecia del euro...
No pasa nada.
No pasa nada. Yo creo que, al final, no... Entra un país ahora, no es Lituania que entra en el euro el 1 de enero, ¿no?
Los experimentos con gaseosa. Alemania, sí. Alemania estuvo tentada en el sino
a dejar mal,
alrededor de 2011.
Pero tiene un partido político. Tiene un partido político que
una reunión muy importante en el aeropuerto de París entre el ministro alemán de Economía, el ministro francés de Economía, el ministro italiano de Economía y el ministro español de Economía. Y ahí se decidió que ningún país sería del euro.
Por si acaso.
Por si acaso.
Sí.
Y esta chica,
Alemania
esta
tiene
chica,
buena información. ¿Eh? Y Alemania tiene buena información.
¿Y esta chica francesa, esta del, no se llama Frente Nacional?
Le Pen.
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
También quiere romper el euro.
También quiere romper el euro.
No, yo creo que sí.
Y yo creo que es que la política socialista en Francia le está dando mucha oportunidad a que pueda ganar.
No,
bueno, también está
socialista,
este...
Yo creo que Manuel Valls no parece que sea especialmente.
Bueno,
está más
pero
en el
no le deja.
En este momento, Manuel Valls está más.
No le deja, ¿no? A Manuel Valls.
Estamos en la linterna, en la reunión del equipo económico de la linterna. Dice, hay que escuchar la linterna por si acaso, como eso, que no se la vaya nadie, por si no se rompa el euro por si acaso. Aquí con Rafael Papillón, Carlos Sánchez y Joaquín Mismanos, que tienen los periódicos económicos de mañana. Ahora tienes que explicar una clave de por qué el gobierno va a rebajar las penas de cárcel para los piquetes informativos. Carlos Sánchez, que te sabes la clave. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Lo que más me gusta a mí de la Navidad es precisamente eso, la ilusión de los niños, que llevan tiempo ya pensando en ello y llevan tiempo pensando en esa noche mágica.
En COPE, nuestro regalo es que nos acompañes. COPE, estar informado.
Feliz Navidad. El servilletero de metal o de plástico. El de plástico mismo.
A veces, este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Este año, el cupón del sorteo de Navidad de la 11 te trae un mensaje de felicitación para ti o para que lo puedas compartir con quien tú desees. Aún estás a tiempo de jugar. Si aún no lo tienes, elige el tuyo y recuerda que tus mejores deseos también van acompañados de más ilusión que nunca. Porque repartimos más de 44 millones de euros en premios con 70 premios de 400.000 euros. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12. Carlo Ancelotti.
¿Casillas juegas porque es un símbolo o porque se lo merece?
Casillas juega porque yo entré en el Real Madrid y pongo los jugadores que pienso van a dar todo para que el Madrid gane.
Jorge Messi.
Si de mi hijo dijeran la mitad de lo que acabamos de escuchar, yo me caigo para atrás y no me levanto.
Yo la verdad que estoy muy orgulloso.
Jaume Roure.
Bueno, yo soy socio del Barça desde hace
25 años.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El Emuo Dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Al llegar las campanadas, Cenicienta perdió a su príncipe, perdió su zapato, y si no está atenta, su seguro dejará de ser barato.
¡Que no te pillen las campanadas! Con tu coche en Verti.com tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. 3 meses gratis en tu seguro y el mismo precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos terminando esta reunión del equipo económico de la linterna. La repasamos con Joaquín Mizmano en los periódicos de mañana, que seguro que hablan de Grecia y de lo que puede ocurrir ahí en los próximos meses. Hay elecciones el 25 de enero. Pero antes, con Rafael Pampillón y Carlos Sánchez, me queda una pregunta, Carlos. El gobierno, lo ha confirmado el ministro de Justicia, va a rebajar las penas de cárcel contempladas en el artículo 315 del Código Penal para los piquetes en las huelgas. Y tú dices que eso tiene una explicación.
Hombre, yo primero tiene una explicación lógica. Yo creo que era desproporcionado lo que preveía el
Código
Penal.
¿No?
La prisión mayor, ha habido casos en los que hay un enfrentamiento, que evidentemente no debe producirse los piquetes con la policía, no debe haber agresiones a la policía. Pero yo creo una agresión en la que no se producen daños mayores, no hay fallecimientos, ni hay bajas permanentes, simplemente es una agresión a un policía, se estaban penalizando con cárcel de 6-7 años en algunos casos. Yo creo que es una auténtica desproporción. Y me parece razonable que el nuevo Código Penal, o la reforma del Código Penal incorpore una rebaja de penas. Yo creo que todo esto está en el marco de un clima de consenso que se ha establecido en los desde el mes de julio, del 29 de julio, si no recuerdo mal, firmó el gobierno con los sindicatos empresarios un acuerdo marco en la que se planteó, por ejemplo, el salario social este que se
los
aprobó.
426 euros. Y esto
se
también.
Aprobó recientemente. Se aprobaron otra serie de medidas legislativas y yo creo que la subida, aunque sea de solamente el 0,5% del SMI,
el salario mínimo interprofesional,
el reformar el Código Penal para rebajar las penas y los 426 euros para los que estén
para en peligro la subida del 0,5 más la caída del 0,5 de los precios es una subida del 1%. De poder adquisitivo.
Y eso es mucho para alguien que cobra 640 euros.
Supone que aumenta.
3 euros más.
O sea, claro. Que no se congela, que aumenta el poder adquisitivo.
Claro, ya.
Hay que tener en cuenta no solo la subida.
Afortunadamente.
Del
afortunadamente.
Salario mínimo, sino también la caída de los precios.
O sea, que 640 euros más impuestos.
Es generoso.
640 euros y ahí se descontarían impuestos. Pero no pagan impuestos porque el nuevo IRPF excluye del pago del IRPF.
Pero me refiero a la cuota de la seguridad social. Que a esos 640 hay que añadirle la cuota de seguridad social que paga el empresario.
Efectivamente.
O sea, que el salario mínimo en la masa salarial está cercano a los 1.000 euros.
Mucho menos, no. Es un 30% más, sería 800 euros más
800
o menos.
800 euros.
Y es un indicador de cómo va a subir el resto de los salarios, es decir,
no,
es una escalera.
Eso yo sé que a los profesores de economía les gusta mucho decirlo, pero yo...
No es la verdad, no es la realidad.
Es igual,
sí.
El salario mínimo, y hay estudios de Eurostat que los publica todos los años, afecta entre el 3 y el 4% de los asalariados españoles.
El mínimo, sí, pero sobre
Por lo tanto, su efecto que tiene multiplicador con el resto de
los economistas... No, cuando tú le subes a los de abajo, le subes a los de arriba y los del medio también quieren.
O no.
O sí.
O sea, hay convenios colectivos que se suben sobre tablas en función de los salarios de cada uno. No necesariamente. Eso depende de la negociación colectiva.
Pero ya sabes que hay buena parte de la teoría económica que pasa por esta mesa también de vez en cuando que dice que el salario mínimo es una barrera de entrada y que no debería existir. Eso dicen algunos.
Si
alguien tiene menos de ese dinero para contratar a alguien, ya no lo puede hacer.
Hombre, la barrera de entrada está todo lleno de barrera de entrada. Incluso cuando salimos ahora, cogemos nuestro coche, nuestra barrera de entrada para la velocidad es la multa.
Correcto.
Tiene que haber barrera de entrada porque estamos una sociedad organizada.
Con 5 millones de parados.
Y es mejor tener una sociedad organizada con barreras de entrada porque incluso en Estados Unidos, que no tiene parados, el salario por hora está regulado por ley. Y es bastante más alto que esos 640 euros que hay en España. El salario mínimo de Alemania, que se acaba de fijar, está cercano a los 1.000 euros. Y es Alemania... Y no que yo sepa,
que
no
se acaba de fijar. Y así le va a Alemania, que bueno, cada vez le va peor.
Vamos a presumir durante Alemania.
Esa coalición no funciona, no funciona.
Carlos, vámonos con los periódicos, venga.
Vamos a otra coalición, la que puede llegar a Grecia.
Toma.
La de izquierda, la de Syriza, que es la que marca mañana las portadas de la prensa económica. Veo, por ejemplo, en Expansión, el polvorín griego amenaza a Europa. 5 días, el adelanto electoral en Grecia tensiona los mercados. Sin embargo, el economista dice que Grecia ya no es un problema, que el mercado asume las elecciones anticipadas del 25 de enero. Sí. Otro asunto de Hacienda, ese informe que hemos comentado aquí en las noticias, el boletín de personal que ha publicado hoy este ministerio, el de Cristóbal Montoro. Veo, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, el número de empleados públicos se reduce en más de un 6% desde comienzos de 2012. Expansión, las administraciones reducen 25.000 empleados en el último año. Ese boletín se lo ha estudiado bien Carlos, me parece.
¿Y eso son funcionarios o es personal contratado?
Empleados públicos.
Suma todo, contratados.
Todo, autónomas, universidades, fuerzas armadas.
Personal laboral.
Cuerpo de seguridad y del Estado, todo. Son 2,5 millones. Lo que es significativo es que haya caído un 6% el empleo en el sector público, mientras el sector privado ha caído un 15%.
Deja el dato ahí, sí, déjalo ahí, que ya es suficiente.
Y luego, buenas noticias que llegan, como siempre, en los últimos meses del sector del automóvil. Veo, por ejemplo, en Expansión que las fábricas españolas del automóvil tienen garantizado su futuro. 5 días, Martorell, es decir, Seat y Vigo, Citroën, líderes en producción de coches.
Eso por los salarios. Porque tenemos unos costes competitivos.
No, más que por los salarios y además...
Por la tecnología.
Y además, leí el otro día que en 2020 se van a vender en un año en todo el planeta 100 millones de automóviles.
¿Alguno nos tocará?
100 millones de automóviles. España tiene más o menos un 3% de cuota de mercado mundial.
Ya está.
3 millones de coches.
3 millones de coches, no está mal.
Empleo.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este lunes 29 de diciembre. Profesor Pampillón, que tengas una magnífica salida y entrada de año, y aquí estaremos para comentar ese año 15 que dices que va a ser tan bueno para ti.
Tan bueno, fenomenal.
Que va a ser
bueno. Fenomenal.
Te veo muy optimista, ¿eh?
Sí.
Como hoy no venías de clase con la corbata.
Claro, hoy venías
más tranquilo.
Claro, venías más tranquilo.
Adiós, profesor. ¿Eh?
Adiós, buenas noches.
Hasta el próximo día.
Feliz año.
Aquí te esperamos un año más el que viene. Adiós, Carlos Sánchez.
Hoy se ha pegado un baño de realidad.
Sí, no, está perfecto. Hasta el próximo día, Carlos Sánchez. Que
adiós,
te vaya bien, ¿eh? Porque como te voy a ver mañana, te felicito el año mañana.
Mañana
pero bueno, pero feliz año, hombre.
Feliz año.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Claro, ayer no había fútbol, no había tiempo de juego y estaba Jerónimo José Martín contando películas ayer por la tarde en la cadena
además,
COPE.
Además, a lo largo y poniendo buena música además de las películas.
Ahí hiciste un programa de domingo por la tarde de Navidad.
Sí, estuvo muy chulo, ¿verdad?
Con nuestro amigo Orellana.
Bueno, Orellana y con Cruz Delgado Sánchez, nuestro todólogo, que sabe de todo.
Es un todólogo, es verdad.
Y nos mete fricadas. Nos metió alguna canción de estas bastante singular.
Ya me di cuenta.
Era 28 de diciembre, además. O sea,
te coló una de Star Wars, creo.
¿Qué? Sí, Star Wars estaba bien. Una cumbia que encontró por ahí. Es un gran investigador.
Ya.
Nos lo pasamos muy bien.
Sí, ya lo sé. Sí, estuve escuchándolo. Escúchame tú una cosa. ¿Has visto todo lo que hay que ver para el fin de año?
He visto todo lo que hay que ver para el fin de año.
Sí, lo tienes visto.
Es regularcillo el fin de año, pero bueno.
Pues si quieres lo dejamos aquí, que venga más.
Hay cosas interesantes, siempre hay cosas interesantes.
Siempre hay cosas interesantes. Jerónimo José Martín es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE del mundo mundial, que no come y ve películas, porque tú, para sacar tiempo, lo que haces es no comer. Primera película...
Como palomitas, que así me va, claro.
Bueno, no se te nota.
No se me nota,
no se nos nota. Somos gente ancha, ¿no? No, nosotros, Jerónimo y yo, somos gente ancha. No tenemos nada que ver con el peso.
Es lo del chiste,
ya
¿no?
Ya sabes lo que decía Obelis, ¿no?
Ahora ¿Qué decía?
Obelis decía, yo no estoy gordo, estoy bajo de tórax. ¿Cuál es el chiste?
El chiste es... Dice, te veo mejor, Maritira, su mujer, ¿no? María dice, pues estoy más gorda, sí, que te veo mejor.
Efectivamente, pues yo te veo mejor, Jerónimo, estás más ancho, estás mucho más ancho. A ver, ¿qué has visto? La primera que has visto.
Leviatán.
Ay,
este es Philip Glass poniendo música a una película que se va a estrenar solo en versión original subtitulada, creo yo, que viene precedida con un montón de premios y que es una de las favoritas a los Globos de Oro, a la mejor película no inglesa y probablemente también al Oscar. Es de un director de nombre difícil, Andrei Zvyagintsev, o algo así.
¿Cómo?
Andrei Zvyagintsev, algo así. Es que tiene un montón de consonantes muy difíciles de pronunciar.
Yeah.
Ya había estrenado aquí en
Andrés.
España alguna. ¿Eh? Andrés. Estoy convencido en Sevilla con los extranjeros, ¿no?
Eso es.
Siempre les españolizan el nombre. Este estrenó y aquí El Regreso y Elena son películas difíciles. Esta tiene mucho interés porque es la historia de un mecánico, del dueño de un taller en una ciudad costera de Rusia, bonita, con muy buenas vistas. De hecho, son tan buenas las vistas de su casa que el mafioso local quiere expropiarle la casa para construir allí un emporio, ¿no? Y entonces, bueno, cuenta con el... con el apoyo de la mafia general y de Putin y de todo el mundo y entonces es un retrato, acaba siendo un retrato tremendo, durísimo de la Rusia actual, sobre todo por una línea que es interesante, que es ese proceso de deshumanización brutal del comunismo, cómo se ha convertido en un proceso de deshumanización total ultracapitalista, ¿no? O sea, los mismos que antes eran ultracomunistas ahora son ultracapitalistas y siguen teniendo los mismos medios mafiosos que tenían antes. Con el agravante de que la sociedad está muy desestructurada, es la historia, este está casa en segunda anuncia, su hijo sufre con eso también, la mujer está un poco perdida, es una película dura, tremenda, Y a la vez que da una, por ejemplo, una visión de la religión ponderada, pero la religión ortodoxa también en parte, sabes que se le ha acusado a veces de haber hecho el juego al poder en la Unión Soviética, por lo menos algunos. Y aquí se muestran los dos lados, desde el Pope que un poco sigue el juego al mafioso hasta los que se están dejando la piel por sacar adelante a la gente más pobre y... En fin, es una película muy interesante, muy de Cineforum, que puede tener un montón de premios, con una puesta en escena espléndida. Fue premiada la fotografía en el Festival de Sevilla.
Pero es de Cineforum, ¿no? Es para gente culta como tú, ¿no?
Es más de Cineforum, sí. Es más de ese estilo, ¿no? Sí. Pero bueno, es la película más potente. La gente oirá hablar de ella porque ya es candidata a ese Globo de Oro. Ya ganó en el Festival de Cannes el premio al mejor guión, que está muy bien. El guión está muy bien, aunque es escueto. O sea, es una historia... Luego tiene alguna potencia, porque allí tiene unas playas, por ejemplo, donde mueren las ballenas. Entonces quedan los esqueletos. Entonces... ver las fotos de los esqueletos es llamativo, ¿no? Es todo un símbolo, es toda una simbología que algunos la han relacionado con Tarkovsky y que, en fin, es interesante la película, pero no es para todos los públicos, desde luego.
De Rusia a Polonia.
A Polonia. Valesa, la esperanza de un pueblo.
¿Qué significa ser un líder?
Tienes tu propia familia, ¿no te acuerdas?
Señor Valesa, está usted acabado.
Ha iniciado una contrarrevolución.
¿Y si estuviera asustada?
Yo también tengo miedo.
¿Qué te parece? Te he traído aquí el pop polaco de los años 70.
El pop polaco, te iba a decir, sí.
Está en riguroso polaco. Llama la atención la banda sonora. Bueno, llama la atención toda la película, porque es de un director espléndido, Andrzej Wajda, que ha tenido un montón de premios. Tiene alguna película famosísima como Do Antón, con Gerard Depardieu, y que era el tío adecuado para hacer esta biografía de Lech Walesa, el famoso líder sindical, fundador de Solidaridad, que llegó a ser... Premio Nobel de la Paz, primer ministro de Polonia, un tipo realmente singular, surgido de la base, electricista él, y que en un momento dado está en el sitio adecuado, en el momento justo, y dice, bueno, pues esto lo tengo que liderar yo, lo lidero. Está muy bien contada la historia, está muy bien interpretado por Robert Wiechewski, el actor, y tiene una pega la película. El que está acostumbrado a Andrzej Wajda espera una película densa, compuesta en escena así exigente para el espectador. Sin embargo, aquí se ha rebajado bastante. Tiene un cierto tono televisivo porque él ha querido hacer una película popular, digamos, o sea, que llega al gran público. Y está bien, es una buena película, no tiene la potencia visual que tienen otras películas de Andrzej Wajda, pero está muy bien contada y además por dentro. Hay que decir que Andrzej Wajda estuvo en los primeros pasos de Solidaridad, conoció personalmente a Lech Walesa, era muy amigo suyo, con lo cual cuenta muchas intimidades que son muy interesantes. O sea, los problemas familiares, claro, porque él dedicaba mucho tiempo al sindicato, su mujer es un personaje interesantísimo, el de su mujer. Y luego el tratamiento que hay de la religión, a diferencia de la Unión Soviética, no ves el nihilismo del comunismo, aquí ver la vitalidad del catolicismo polaco, un catolicismo que aquí es presentado además no con dejes clericales, o sea, aquí llaman al cura para confesarse y para que celebre misa, pero lo que hay es el ejercicio de una serie de derechos por parte de católicos organizados que dicen, aquí estamos defendiendo nuestros derechos laborales y exigimos que haya un sindicato. Claro, sindicato que ha sido clave en la historia también para la caída del comunismo, no solo en Polonia, sino en el resto del este europeo. O sea, en ese sentido es una película de gran dimensión que conjuga muy bien lo íntimo con la gran historia, ¿no? La pequeña historia con la gran historia, y que yo creo que es uno de los estrenos más interesantes de esta semana, porque te hace ver un país muy vital, también con esa antropología y con ese modo de funcionar de un católico, ¿no?
Vale, esa la esperanza de un pueblo. La siguiente es...
The Imitation Game, descifrando Enigma.
Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella?
Pero hubo una película que se llamaba Enigma.
Sí, ya, efectivamente, es sobre el mismo tema, pero aquí centrado en los hechos históricos del equipo de criptógrafos, y en concreto encabezado por Alan Turing, que es considerado como el padre de la informática moderna, que fueron contratados por el servicio secreto inglés durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos, el modo de funcionamiento de la máquina Enigma, que te acuerdas que cambiaban los nazis todos los días el código y ahí mandaban todas las señales, ¿no? Entonces era complicadísimo descifrarlo, todos eran expertos en criptografía y entonces construyó este científico Alan Turing lo que puede considerarse la primera gran computadora de la historia, ¿no?
Pero es la peli es de después de la guerra.
Empieza después porque Alan Turing tiene otra faceta. Él era homosexual y en el año 52 fue acusado de indecencia pública. Sí. Y es en ese sentido es también un icono, digamos, de la lucha homosexual y todo esto. Entonces es la pega que se le puede poner a la película. Durante toda la película te están contando un thriller con una tensión tremenda, muy bien interpretado. Es candidato al Globo de Oro y tiene cinco candidaturas al Globo de Oro esta película, Benedict Cumberbatch. nuestro Sherlock Holmes televisivo, que está haciendo un montón de películas, y que está genial, aquí está muy bien, muy bien. Y entonces funciona muy bien, pero de pronto el director, que procede de la televisión, Morten Tildum, se olvida un poco como de cerrar bien esa intriga y acaba siendo pues una reflexión más, digamos, de denuncia de uh-huh. la persecución de los homosexuales en esa época. Uh-huh. Se queda un poco descabalado al final, con muchos rótulos, mucho mensaje, digamos, discursivo. Que, en fin, se le puede poner esa pega, aunque es una de las favoritas para todos los premios.
Ha
venido. Me ha gustado con esa pega, ¿no? Decir, bueno, que de pronto se convierte en un panfleto cuando no había necesidad porque está bastante bien contado. Y sobre todo que no te ha contado casi nada de la vida íntima de él a lo largo de la película. O sea, no está engarzada una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, es la pega que se le puede poner, pero es una buena película, es un buen thriller, desde luego.
Descifrando Enigma. El jugador, ¿de qué va?
Sé que estás en un lío muy gordo. No quiero saber la naturaleza de tu problema.
Te he ido viendo ganar $500,000.
He llegado a verme ganar 2,5 millones.
Si te doy este dinero y no me lo devuelves...
Bueno, este es un remake de una película del año 74, me parece que es, con James Caan de protagonista. Aquí es Mark Wahlberg, en un papel que le va al pelo. Yo no esperaba mucho de ella. Es la historia de un profesor de inglés adicto al juego que le debe a la mafia $40,000 y por pagarlo se mete en un lío con unos, con otros. Está muy bien reflejada la ludopatía como adicción. Es dura, la película es más de cine negro, pero está muy bien Mark Wahlberg y está muy bien Jessica Lange y John Goodman. O sea, es una película que al final, al que le guste ese tipo de género, de perdedores, de gente que lucha por salir adelante como puede contra sí mismo, en el que él es el principal enemigo, no está nada mal. O sea, es una buena película de género que me ha sorprendido. Es también más para adultos, digamos, no es una película familiar, ni mucho menos. La ha dirigido Rupert Wyatt, que es el que hizo El origen del planeta de los simios. Da un cambio muy grande, es un director este sólido, o sea que no es una película interesante, desde luego.
¿Y El séptimo hijo es interesante?
Nuestro mundo se divide entre la luz y la oscuridad. Desde que el tiempo es tiempo, hemos protegido a la humanidad. Si ves a una bruja, mátala.
No todas somos malas.
Esta es tu prueba más importante.
Pues mira, esta tarda mucho en estrenarse por líos de distribución. Sí. Es la adaptación de una novela, se llama El aprendiz del espectro, lo cual es difícil de pronunciar, de Joseph Delaney. Y la ha dirigido un ruso, Sergei Bodrov, que antes hacía películas más del estilo de las que hemos hablado, de Leviatán, y ahora se ha pasado al cine comercial ahí en Estados Unidos con un reparto lujo, Jeff Bridges haciendo de cazabrujas y de bruja líder Julianne Moore, con un aprendiz que es Ben Barnes. Está mejor de lo que me esperaba, yo pensaba que iba a ser muy serie B, es un poquito serie B, muy mitológica, muy así, pero se deja ver bastante bien, es entretenida y a la postre acaba siendo casi la producción más familiar de estas Navidades. No es para los niños más pequeños, siempre salen muchos dragones, monstruos, algunos potentes y tal, ¿no? Pero se deja ver, es entretenida la película, tiene una buena banda sonora, como estamos escuchando, de Marco Beltrami, que es un especialista que está prodigándose mucho. O sea, no está mal, se deja ver.
¿Y qué te queda?
Pues mira, Frío en Julio... es un thriller muy violento de Jim Michael. Le han puesto bien, pero a mí me parece que está absolutamente fuera de madre. Es una historia de esta sureña en Texas y tal, todos los... muy violenta, hiperviolenta. Y luego dos petardos de comedias, ¿Cómo acabar sin tu jefe 2? Que es caca, pedo, culo, pistola, rato. Un desastre, vamos. Y se nos fue de las manos, que se le fue desde el minuto 1 al director. Esta es francesa imitando a la otra. Y luego, claro, los azulgranas tienen que ver el documental de esta semana. Messi la ha dirigido Alex de la Iglesia. Ahora, es una geografía y los madridistas sufrimos mucho, porque los mejores goles de Messi han sido contra el Real Madrid.
Que hacerte la Leti.
Es un poquito... Que sí, es verdad.
Que ha venido Torre ya otra vez. Gerardo José Martín, que tengas un buen año de cine y aquí seguiremos contando películas.
Pues esto es, que acabemos bien este año y empecemos bien.
Feliz 15, amigo,
Igualmente.
Que te vaya bien.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Letras con noticia con Marta Rivera de la Cruz en este día, en este lunes 29 de diciembre, la última entrega del año. Las últimas recomendaciones de este año vendrán más a lo largo del 15, sin duda. Hola Marta, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En plenas Navidades y con un frío normal y habitual en estas fechas, hoy traes recomendaciones para leer tranquilamente, el que tenga dos días libres, el que no los tenga también, pero siempre es un buen momento para leer. Y no sé por qué cuando hace frío se está mejor en casa leyendo que haciendo cualquier otra cosa. Por ejemplo, la primera novela de hoy.
Freelander, la publica Siruela y su autor es Milenko Jergovic, un actor croata.
Sí.
Y es que realmente
se
esta
nota
novela
por la,
se nota por la,
la pronunciación.
Seguramente lo he dicho mal, pero
no,
bueno.
No, seguro que lo he dicho bien.
Es una novela, una historia muy bonita de un hombre mayor, viudo, que hace un viaje por Croacia a bordo de un viejo coche, recordando partes de la historia del país que han sido también su propia historia. Creo que es, si fuera una película, sería una perfecta road movie. Está muy, muy bien escrito. Yo no conocía de nada a este autor, pero lo seguiré a partir de ahora porque Freelander me parece un buenísimo aperitivo.
¿Qué han publicado los de libros del asteroide? ¿Qué novela traes?
Bueno, pues un novelón que me ha encantado. Te lo estaba diciendo antes cuando nos estábamos preparando para la sección. Se llama Canciones de amor a quemarropa. Uh-huh. Buen título, ¿a que sí?
Sí, muy bonito.
Lo firma Nicholas Butler, lo publica Libros del Asteroide, y es una historia ambientada en la actualidad en un pequeño pueblo de Estados Unidos, de Wisconsin, donde un grupo de amigos, separado hasta cierto punto, vuelve a reunirse siempre en torno a la figura de uno de ellos que se ha convertido en una estrella de la canción americana, pero que sigue conservando sus raíces, que no ha cambiado en absoluto, que sigue yendo a su pueblo, que conserva allí su casa, y allí son cuatro amigos, más la mujer de uno de ellos, que era también la chica de la pandilla, y bueno, pues uno se ha hecho un hombre de negocios, que intenta tener en marcha un gran granero en el pueblo. Él, el protagonista, que es el famoso, el rico, el exitoso. Otro de ellos que ha tenido un accidente y ha quedado disminuido, y otro que es un granjero. Y la historia está contada desde los puntos de vista de todos los protagonistas, que van hablando en primera persona.
Se nota que te ha gustado.
Es preciosa, preciosa, preciosa. Fíjate, es una novela que creo que cuando pase un tiempo la voy a volver a leer.
Canciones de amor a quemarropa, de Nicholas Butler, en Libros del Asteroide. A ver, la siguiente tiene una editorial todavía más inquietante, Pepitas de Calabaza.
Pues mira, es Biografía del Circo, de Jaime de Armiñán. Pues eso es una historia del circo.
Es un ensayo, ¿no?
Es un ensayo divulgativo. Bueno, yo es que la palabra ensayo a veces echa un poco para atrás. Jaime de Armiñán es un director de cine y un autor, y entonces no está haciendo un trabajo de estos de análisis sesudo. Es un libro divulgativo que está muy bien, sobre todo para los que les gusta el circo.
Terminamos con los bolsillos, con las ediciones en bolsillo. ¿Lo que traes en los bolsillos?
Pues mira, traigo dos bonitas novelas. Una es En el café de la juventud perdida, de Patrick Modianon, lo publica Anagrama. Uh-huh. Y otra, un libro que leí hace muchísimo tiempo, que me encantó cuando lo leí y que ahora recupera Bucket, El club de la buena estrella, de la que es autora Amy Town.
Pues las recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz en este lunes, en este último lunes del año: Freelander, en Siruela; Canciones de amor a quemarropa, en Libros del Asteroide, son dos novelas; luego un ensayo en Pepitas de Calabaza, la biografía del circo de Jaime de Armiñán; y luego los bolsillos, pues en El café de la juventud perdida, de Modiano, y El club de la buena estrella, de Amitán. Por cierto, Marta, que no se me olvide, que este jueves, día 1 de enero, habrá una reunión especial del Club de los Miércoles que te sugiero no te pierdas.
Esperando estoy.
Que será la tertulia cultural del año. No se lo pierdan ustedes porque es un espectáculo. Que te vaya bien y que tengas un feliz año nuevo, Marta Rivera de la Cruz.
Muchas
adiós.
Gracias.
Letras con noticias, como siempre, en la Inter. Tenemos un mensaje de Línea Directa.